José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora lo que cuando tenemos la oportunidad hacemos durante estos últimos días. Repito lo mismo de siempre, a estas alturas el año que viene se están disputando los Juegos Olímpicos. Y le gusta a Ángel García idealizar, idear, soñar con la victoria de algún español o la subida al podio de algún español. Y esta noche, Ángel, ¿qué se te ha ocurrido?
Pues ¿qué te parece que hablemos con el cubano que más nos ha emocionado y que más nos gusta a todos los españoles? Es mi cubano favorito, por lo menos, vamos. Y yo es que le veo ya en el Estadio Olímpico de Tokio. Hoy, 6 de agosto del año que viene, calcúlale eso de las 3 de la tarde, hora de Tokio, 9 de la mañana, hora de España, saltando vallas como si no existiesen y llegando el primero a la línea de meta. Yo sé que le duele todavía esa plata, y mira que nosotros la celebramos, pero esa plata que ganó en Río, y que ya solo le vale el oro, ya solo quiere quedar el primero y que, por supuesto, suene el himno de España, cosa que no pudo hacer, o sí, en Río.
Don Orlando, señor Ortega, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos míos?
¿Dónde te pillamos? Con la selección, ¿no?
Sí, estamos aquí con la selección, gracias a Dios, de concentración, previa al campeonato europeo por equipos y nada, bueno, mira, aquí estamos intentando dar lo mejor cada día.
¿Sabías lo que va a pasar dentro de un año o te lo ha tenido que decir Ángel?
Pues mira, que me lo ha tenido que decir, realmente tengo que ser sincero, no sabía que exactamente un día como hoy puede ser la final de los Juegos Olímpicos de Tokio y mira, muy contento. Desde que me lo ha dicho, pues ya me tenía muchas imágenes en la cabeza, ¿no? Sobre esa misma carrera, como mismo estaban comentando ustedes al principio de esa final, y bueno, ojalá y sí, que ese sueño sea realidad, claro que sí.
Anoche no soñaste con ello porque no lo sabías. Te perdonamos si esta noche sueñas con ese oro olímpico.
No, esta noche seguro. Desde que me lo dijeron ya estaba ya. Desde que me levanté por la mañana que he visto el mensaje ya me estaba dando vuelta la cabeza, la verdad.
Bueno, ¿cómo estás, Orlando? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de rápido?
Bueno, mira, te puedo decir que físicamente me encuentro muy bien, gracias a Dios. Pues estoy en un momento de forma pues que me gusta mucho. Me siento muy tranquilo, muy seguro, sobre todo con mucha confianza y creo que eso es muy bueno, ¿no? Llegar a una competencia con esta tranquilidad con la que me encuentro hoy en día es genial. Estoy bastante tranquilo, los entrenamientos están siendo muy bien, muy buenos y con mucha ilusión, mucho deseo de que lleguen las competencias e intentar dar lo mejor.
Nos dejaste un poco preocupados después de Glasgow. Bueno, justo cuando terminaste en Glasgow, que no pudiste subir al podio, que fuiste cuarto, y ahí nos dejaste preocupados. ¿Qué pasó?
No, mira, a ver, te soy sincero, pues quizá llega un momento en la vida pues que pasan cosas así como estas, ¿no? Creo que a cualquiera nos pudo haber pasado cosas así, no solo en deportiva, sino en la vida también, en los planos personales. Que llega un momento en que te sientes cerrado, por decirlo así, y fue un momento de mucha tensión, fue un momento de muchas energías encontradas y creo que quizás mis palabras, porque tengo que ser sincero, mis palabras pues quizás dieron o las dejé, como digo yo, puertas abiertas a que todas las personas puedan pensar como hubiesen querido pensar. Lamentablemente pues se pensó diferente a lo que yo tenía en mente o a lo que yo pensaba en ese momento, pero te soy sincero, yo vivo del atletismo, el atletismo es mi trabajo, es mi forma de vida, es lo que más amo en este mundo, ¿no? Y soy feliz entrenando, soy feliz llegando a una pista, a un estadio, a una competencia, ¿me entiendes? Entonces lo que llevo en este deporte son 12 años y han sido 12 años muy muy felices para mí, en los cuales he aprendido mucho, gracias a Dios, del atletismo. Y ya te digo, con esto lo que te quiero decir es pues que básicamente nunca por mi cabeza ha pasado, ni espero durante unos cuantos años más que pase, ¿no? Renunciar o decir quiero retirarme, no. Eso en mi cabeza no ha pasado. Pues quizás ya te digo, vuelvo y te repito, quizás mis palabras en ese momento de tensión, en ese momento de mal genio, como digo yo, ¿no? De preocupación, de tristeza, pues quizás dije algo que no debía haber dicho en ese momento, como le llaman en España, ¿no? Un calentón.
Un calentón, eso. Mira, escucha. Lo has rematado bien.
Si es que es lo mejor que nosotros. Lo has hecho perfecto.
Oye, que...
Es que así, es la verdad, ¿no?
Y luego, ¿qué has hecho, Orlando? Que sigues en Valencia, pero te fuiste a Chipre a entrenar, ¿no?
Sí, mira, gracias a Dios, pues, conocí a este entrenador. Él es griego, pero vive en Chipre. Vive hace muchos años ya en Chipre. Y gracias a Dios, pues, tuve la oportunidad, ¿no?, de poder entrenar con ellos. Es un grupo bastante bueno, estoy muy contento, la verdad, estoy muy feliz con este nuevo grupo, con este nuevo entrenador. Sigo viviendo en Valencia está mi casa, sigo viviendo ahí, esa es mi ciudad. Y, pero sí es cierto, pues, que paso gran parte del tiempo, pues, la paso allí en Chipre con mi entrenador, o si no, ellos vienen hasta acá, hasta Valencia, entramos en Valencia y así, estamos así, ¿me entiendes? Bastante bien, la verdad, muy contento con este nuevo proyecto, con estas nuevas ilusiones y bien, contento.
Y los resultados salen, Corro, porque viene de ganar en Lausanne, en la Diamond League, está segundo en el ranking mundial, solo por detrás de Subenkov. Estás ahí, o sea, donde siempre has estado, peleando con los mejores, Orlando.
Bueno, sí, realmente las competencias han salido bastante bien, estoy muy contento con los resultados que he tenido. Y bueno, creo que el entrenador, yo confío mucho en lo que hemos hablado y lo que hemos estado entrenando, ¿no? Según él, lo mejor está por venir y estoy seguro que así va a ser. Aún no he llegado al top de lo que, como se dice, ¿no? El punto máximo de la forma. Estamos todavía trabajando mucho, ¿no? Hemos estado entrenando mucho todavía. Y bueno, al final el 100%. Vamos a estar al 100% en el Campeonato Mundial, que ese es el objetivo.
Si quieres te lo apunto ya.
Seguro.
Yo si quieres te lo apunto ya. Doha, campeón del mundo, Tokio, campeón olímpico. Yo te lo apunto ya.
Muy bien. Pues mira, me gusta mucho ese reto. Me encanta.
Qué fácil es decirlo,
¿eh? Esos son los que me motivan.
Orlando, qué
a
fácil.
Esos son los que me motivan.
Escucha, es muy fácil decirlo, pero hay que hacerlo. Oye, que te llamamos para el futuro, pero también para el pasado. Si vas a Tokio, que vas a ir, serán tus terceros Juegos Olímpicos. En Londres creo que hiciste la final sexto, ¿no?
Sí, y
en los Juegos de Río nos regalaste un momentazo, ser segundo. Pero en realidad, lo que vas a escuchar ahora, que no sé si te acuerdas, con tu amigo Manolo Lama, para nosotros es uno de los momentos de radio que más recordamos. Te lo digo sinceramente, es un momento para nosotros inolvidable, ¿eh? Con la conversación que tienes con Lama, esto es un viaje al pasado, Río 2016.
Y una lástima que no se puede escuchar el himno de España lo más alto, que era, que hubiese, era lo que yo hubiese querido.
Que no se puede oír el himno de España, mira, oye. Eso va por ti, Orlando Máquina.
Muchas gracias a ustedes.
Eres el más grande, además eres un tío simpático, un pedazo de deportista, tienes un genio, tienes un desparpajo, tienes una cara que nos tienes cautivados.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy muy feliz y estoy muy orgulloso. Gracias a mi familia y a toda España por la oportunidad que me han brindado. Gracias.
Tremendo, ¿eh?
Madre mía. Te digo, la verdad, me emociono todavía.
Hombre, claro,
todavía.
Claro que te emociona. Eran lágrimas de verdad.
No te eches a llorar otra vez, Orlando.
No, sí, son cosas, pues, que, como tú dices, ¿no? Cuando pasan cosas así que te salen del corazón, pues salen momentos como estos, ¿no? Pedazos de momentos como estos y al final te pones a pensar por todas las cosas que has pasado para lograr estos sueños, estos objetivos en un deporte tan difícil como es el atletismo, pues ya sabes, ¿no? Es impresionante. Cosas como estas son impresionantes, difíciles de describir, la verdad.
Bueno, esto es el pasado, el futuro es dentro de un año. A estas horas estaremos festejando que Orlando Ortega ha conseguido una medalla.
Habrá llorado otra vez, pero esta vez de alegría.
Seguro que sí.
Orlando, ¿qué ves en el camino? Es evidente que hay un grupo de atletas en tu especialidad que estáis muy cerca unos de otros, ¿no? ¿Y qué ves? ¿Cómo planteas este año? ¿Cómo ves ese momento de los Juegos?
Mira, la verdad es que, como yo siempre digo, ¿no? Yo soy de los atletas que me gusta ir paso a paso, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo el objetivo principal es el Campeonato Mundial, sin olvidar, obviamente, los Juegos Olímpicos. Eso es como decir ya el camino hacia las estrellas, ¿no? Eso para mí es todo. Los Juegos Olímpicos, pero sí es verdad que el Campeonato Mundial es lo próximo, es lo que más tengo puesto en mi cabeza ahora mismo. Objetivos de este año, por ejemplo, pues ahora mismo el objetivo tanto mío como mi entrenador es luchar por el oro, luchar por el oro en el campeonato mundial. Soy un atleta que me gusta pelear mucho, ¿no? Por estar entre los mejores del mundo, y intento siempre dar lo mejor de mí por intentar ganar. Ese es mi objetivo principal, ¿no? Llegar al campeonato mundial y luchar por esa medalla de oro. De cara a los Juegos Olímpicos, pues sí, obviamente, como bien tú decías anteriormente, serían mis terceros Juegos Olímpicos, mis segundos con España, sería mi tercera, si llego a la final, que estoy seguro que puedo llegar, puedo hacerlo bien, tengo mucha seguridad tanto en mí como en mi entrenador, y llegar a la final sería mi tercera final consecutiva, por lo que sería un orgullo enorme, ¿no? Llegar allí y luchar por la medalla de oro, pues más todavía. Ya, como bien tú decías, no hay vuelta atrás, ya no hay opción, ya, o sea, plata, bronce, ya eso no está escrito en mi calendario. Hay que luchar por el oro.
Escucha, Orlando.
Ya, basta de plata, basta de bronce.
Basta de plata y basta de bronce. Hay que ir a por el oro. Oye, entonces estamos 6 de agosto 2020, Estadio Olímpico de Tokio, y suenan las fanfarrias olímpicas porque aparece con el chándal de España Orlando Ortega. ¿Qué te parecen las fanfarrias? Caminando hacia el podio.
Buah, madre mía. ¿Eh? Madre mía. Te felicito en los pueblos, te lo juro, la verdad.
Sí, señor. Sí,
estoy, vamos, súper nervioso, la verdad.
Bueno, que te dé mucha fuerza para este año, que empieza con la Copa de Naciones, luego el Mundial de Doha y, por supuesto, los Juegos Olímpicos. Orlando, eres uno de nuestros preferidos.
No, mi cubano favorito, ya está, no hay más. Mi cubano favorito.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Gracias, Orlando.
Un
chao.
A usted, muchas gracias por la oportunidad. Chao. Gracias.
Bueno, enseguida, Gerard Piqué desde Miami.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo de Cope.
Vamos a ocuparnos de este asunto.
Nos preguntamos a qué tiene derecho exactamente.
Una intervención proverbial, fantástica, en Nueva York.
La sanción es que es parte de la educación.
Por eso, Javier, tenemos que decir que en España estábamos, en ese sentido, mucho más adelantados que Francia.
El cascabel. De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
¡Ya llega el verano!
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
¿Traigo un mosqueo?
¿Qué te pasa?
Pues que me acabo de encontrar con Sara, la del cole. Y menudo escotazo tiene.
Se habrá operado.
¿Qué va? Que utiliza Busto Plus de Mundo Natural.
¿Y tú cómo lo sabes?
Pues porque me lo ha dicho ella. Dice que es una crema a base de extracto de algas y vitamina E que ayuda a la formación de los músculos y tejidos adiposos, tonificando y reafirmando el busto.
Seguro que te ha pillado mirándola con cara de envidia.
Busto Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de que llegue Cesc Fàbregas en la contraportada, vamos a ver qué ha dicho Piqué, que seguramente ha hablado mucho de Neymar porque es el tema central en el Barcelona. Elena Conde, se acaba de terminar la rueda de prensa de Piqué y Junior, ¿o siguen hablando los dos?
Sigue en marcha. Por cierto, Corro, me he tenido que salir de la sala de prensa y acabo de saludar a los padres de Piqué y a sus hijos que están por aquí, que vienen a ver el entrenamiento. Evidentemente, en la rueda de prensa de Piqué le hemos preguntado por Neymar. Son muy buenos amigos. De hecho, el central le llamaba mi hermanito al brasileño y siguen en contacto permanente. Y esto es lo que decía Piqué. Invita un poco a Neymar a manifestarse públicamente para intentar seguir forzando la máquina para regresar al Barça. Escucho.
Tiene que ser él el que se manifieste. Nosotros aquí, pues claro que hablamos con él, pero son conversaciones privadas y tampoco creo que es oportuno el decir lo que no, lo que hablamos. Al final es él que si quiere manifestarse o dar su opinión, pues es el que tendría que salir. En este caso, nosotros, pues ya te digo, los años que estuvimos con él, pues es un crack dentro y fuera del terreno de juego y esperando acontecimientos.
No nos hemos quedado satisfechos con la respuesta que ha dado en castellano y también se le ha insistido en catalán. Esto decía en catalán Gerard Piqué sobre Neymar, sobre el mismo protagonista.
Yo creo que es un grandísimo jugador. Que lo
Yo creo aquí, que es un grandísimo jugador. Le hemos tenido vestidor, aquí, conoce el vestuario, el club, la ciudad. Estoy
que haya gente que va quedar descontenta de cómo va a marchar.
Sé que acabó descontenta cuando se fue.
Pero
estoy convencido de que muchísima gente durante los años que estuvo, pues estuvieron contentos con su rendimiento y
a partir de aquí, doncs, s'entén que és una
i a partir d'aquí pues se entiende que és una operació molt complicada con el Paris Saint-Germain,
que
l'equip que tenim ara o la plantilla que tenim ara és molt important. Tiene grandes condiciones para optar a todos los títulos. Però si luego surge la possibilitat, ja sabéis la relació que tengo yo con Neymar.
De poder-lo tenir aquí, però
y yo encantado de poder tenerlo aquí de nuevo, pero como os digo, es jugador del PSG.
Nuestra opinión personal, pero tampoco cambia res.
Bueno, está muy bien esa primera
respuesta. Y nosotros podemos tener nuestra opinión personal, pero tampoco cambia nada. Ahora mismo acaba de pasar Piqué aquí por mi lado, junto a Junior Firpo. Se ha terminado ya la comparecencia de ambos futbolistas.
Te iba a decir que está muy bien el primer corte que hemos puesto en castellano, que dice, nosotros hablamos con él, pero lo tiene que decir él, como diciendo, él está loco por venir al Barcelona, pero no lo vamos a decir nosotros. Lo tiene que decir él. Me está apuntando Carlos Ganga, que estaba en el seguimiento también de la rueda prensa mientras estabas entrando con nosotros, que es un dardito yo creo que al Real Madrid. Dice, podríamos tirar la Liga y la Copa como hacen algunos para ganar la Liga de Campeones, pero nosotros queremos llegar vivo a todos, a todo, perdón.
Sí, sí.
O sea que un dardito, ¿no?
Sí, en este sentido ha dicho Piqué que más presión que el Barça no hay en ningún club, pero que hay que poner en valor también el título de Liga que consiguieron la temporada pasada. Ha dicho el central que en el Barça parece que si no ganas el triplete es un mal año y que, ojo, que la Champions no tiene que convertirse en una obsesión y que hay que controlar las expectativas porque si no pasa lo que pasa y se acabarán haciendo daño todos. Y que el año pasado, pues en el fondo fue una buena temporada porque ganaron la Liga y es lo que te marca el año, es el termómetro de la temporada y que otros, pues seguramente llevan años sin conseguirla, ¿no?
Bueno, a Junior la pregunta que esperábamos, ¿no? La de los tuits de hace tiempo, ¿no? Sobre Messi.
Sí, lo que os decía, ¿no? Dice que es un error de juventud y que ya en su momento se disculpó por ello.
Estoy muy contento de cómo me han acogido en el vestuario. Creo que la acogida de todos los compañeros ha sido magnífica y bueno, creo que es algo que se hace cuando uno es joven, sin más, y ya respondí a todo eso y creo que ni queda lo más importante.
Bueno, pues eso en Junior y Piqué, hablando de los asuntos que yo creo que están centrando la actualidad del conjunto blaugrana, sobre todo el asunto de Neymar, que si no dices nada más, te dejamos que ha sido una noche para nosotros, tarde para ti, ajetreada, ¿no?
Sí, ahora me voy al entrenamiento, lo podremos ver a puerta abierta los primeros 15 minutos y ya está por aquí toda la dirección deportiva del Barça, Corrochano. He visto a Erika Vidal, al secretario técnico, a su adjunto Ramón Planes, también se ha desplazado Bartomeu, la mayoría de sus directivos y todos estarán aquí siguiendo de cerca el entrenamiento desde el césped con los 26 desplazados, con la única ausencia de Leo Messi que se recupera en Barcelona.
Mañana hablamos, que tengas buen día.
Gracias, Corro.
Adiós, Elena. Hasta luego. Y ahora, antes de que llegue Ganga, Pasteiro Time.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demo lo canto con Honduras. Relación doble no, porque viene Cesc Fàbregas, pero por lo menos algún Pasteiro Time para esta noche. ¿Qué pasa en las redes sociales, Pasteiro?
Pues lo más destacado, sin duda, de las redes sociales en el día de hoy son las heridas de Carlos Puyol.
Sí, sí, le he visto. ¿Qué le ha pasado?
Que estaba jugando al pádel, ha chocado contra el cristal y lo ha destrozado literalmente en un millón de pedazos y se ha cortado el codo, la pierna, y ha subido una foto a las redes sociales diciendo... Algún día tendré que aprender a dosificar, como diciendo,
iba como si hubiera cogido como tiburón, un toro de San Fermín.
Tal cual. Y el otro sonido del día es la llegada de Dani Alves al aeropuerto de Sao Paulo.
Tremendo,
con miles y miles de personas esperando a la llegada del nuevo lateral del conjunto brasileño, con bengalas incluidas. Suena así el recibimiento.
Estuvo el lateral. Yo no sé si va a jugar de lateral, porque han fichado a Juanfran de lateral y lo mismo Alves juega
más de extremo, ¿no?
Sí, más de extremo. Es posible que
dentro
haya
de las virguerías
que trabaje en otros.
Eso, efectivamente. Y bueno, el recibimiento de Dani Alves es un contraste absoluto con cómo han recibido a Danilo, que hoy ha llegado al aeropuerto de Turín,
sí,
para que ha fichado por la Juventus. Danilo llegaba así. Se oyen los flashes de los fotógrafos, que claro, no tiene el mismo recibimiento que tiene Dani Alves en Brasil, que es un ídolo de masas.
No te creía yo tan mala persona, ¿eh?
Bueno, no, yo quería hacer...
De Dani Alves,
no, quería hacer una comparación de dos recibimientos a dos laterales. Sí, sí, lo que pasa es que Dani Alves en Brasil, pues claro, es un mito. Y el otro sonido que he querido rescatar es el regreso de Mané a los entrenamientos tras la Copa de África,
sí,
que el otro día perdieron la Supercopa inglesa contra el Manchester City. Llegaba bastante vacilón Mané.
Hey, Robo, yesterday you played very bad, huh?
El otro día jugasteis muy mal, sin mí jugáis muy mal, dice Mané al resto de sus compañeros.
¡Qué grande! Bueno, Pasteiro Time, mañana más, gracias, Pasteiro.
A ti, Corro.
Lo siguiente es Carlos Ganga.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
¿Qué tal? Bienvenidos a la contraportada de este martes. Poco a poco se van acabando ya las vacaciones aquí en la redacción de la cadena COPE. Y ya están por aquí, por ejemplo, el jefe de todo, Jorge Hevia, que ha venido esta tarde. O Miguel Ángel Díaz, el hombre Real Madrid y selección española de este equipo. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas noches. Aquí estamos haciendo un día más el partidazo de la cadena COPE y nos has traído hoy a un pedazo de protagonista.
Sí, un tío especial para mí. La verdad es que, bueno, va pasando el tiempo. Le conozco hace muchos años, en torno a 13 o 14. La verdad es que siempre nos ha tratado muy bien cuando le hemos visitado en Londres, cuando ha defendido la camiseta de la selección española. Poquito a poco se está haciendo mayor, aunque yo creo que todavía tiene una buena edad para jugar al fútbol. Tiene un palmarés espectacular. Solo le falta la Champions. No sé si le va a dar tiempo a ganarla. Ha triunfado con la selección española, ha jugado más de 110 partidos. Creo que está aprendiendo su cuarto idioma, que esto también es buen bagaje para un futbolista.
Sí, sí, sí.
Y no lo sé, pues mira, por ejemplo, nuestros oyentes, a mí se me siguen poniendo los pelos de punta. Fijaos qué momento, era creo que junio de 2008 y pasaba esto.
Ahí está la moreneta, coloca el balón la moreneta, toma carrera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos.
Fàbregas, coño.
Tira, coloca, Fàbregas. Chuta, pierna derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahora todos a la vez! ¡Gol!
Es el gol de Cesc Fàbregas en la tanda de penaltis contra Italia en la Eurocopa de 2008. Cesc, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, emocionado siempre que se escuchan este tipo de comentarios y de celebraciones, ¿no? De hace tantos años, pero bueno, que significaron tanto y bueno, la verdad que bueno, siempre es especial escuchar esto otra vez.
A mí se me ponen los pelos de punta cada vez que lo escucho y dice Miguelito que te hacen mayor, mayor a un hombre, 32 años, una edad perfecta y han pasado 11 ya desde este momentazo, ¿eh?
Sí, bueno, a ver... La verdad que esto pasa muy rápido, que uno piensa que tienes que entrenar a tope, tienes que jugar cada tres días, competir, y bueno, la verdad que intentar siempre demostrar que eres el mejor, ¿no? En tu equipo y en la selección, en todos los lados. Entonces sí que es verdad que parece que no, pero el tiempo pasa y pasa muy rápido.
Sí,
yo
sí,
ahora
sí.
Que ven los chavales jóvenes y tal, yo siempre se lo digo, disfrutad, disfrutad, porque es que ahora os pensáis que tenéis 16, 18... y que no pasa el tiempo, que tenéis mucho tiempo, pero es que pasa muy, muy rápido. Y un día te levantas y sí, y han pasado 16 años de mi debut y la verdad que se dice pronto, ¿no? Pero sí, hay que disfrutar el día a día porque a veces no valoramos lo que tenemos y un día nos levantamos y nos podemos llegar a arrepentir.
Tienen un buen espejo al que mirarse contigo. Sí, señor, que vamos a irnos 11 años atrás. Cuéntanos un poco cómo fue la historia de ese penalti, porque si no me equivoco, creo que era el primero que tiraba como profesional.
Exactamente, sí, tenía 21 años y bueno, yo estaba en el Arsenal con Henry, con Pires, bueno, con Bergkamp, con esta especie de jugador que bueno, era difícil, ¿no? Tirar penaltis en esa época. A partir de ahí ya empecé a tirar muchos, pero sí que es verdad que este fue el primero. Y bueno, fue la casualidad que llegamos ahí en ese momento y fue Luis Aragonés. A mí, yo solo dije que quería tirar.
Fuiste tú, ¿no? Le dijiste tú a Luis que querías tirar.
Bueno, yo no se lo dije a Luis directamente, yo se lo dije a su asistente. Uh-huh. Y luego fue él el que me vino y me dijo que tiraba el quinto. Pero bueno, sí, la verdad que lo recuerdo muy bien.
Miguelito, tú cuando le viste salir del equipo, todos agarrados en el centro del campo, cuando viste salir a Cesc, ¿qué pensaste?
Hombre, evidentemente que iba a entrar, pero era un momento de mucha tensión. Yo creo que, fíjate luego la trayectoria de Cesc en la selección, ¿no? Ese año campeón de Europa, luego campeón del mundo con esa asistencia,
sí,
a Andrés Iniesta,
sí.
Y luego otra vez campeón de Europa en 2012, ¿no? Creo que fueron 110 partidos los que jugó, o sea, es evidentemente historia viva de la selección, pero ese día, esa noche, Fàbregas, Cesc, yo creo que ahí cambió la historia del fútbol español en cuanto a la selección se refiere, ¿no?
Bueno, la verdad que no lo sé si fue así, pero sí que es verdad que fue un momento muy especial para todos, para todo el país, porque bueno, era siempre eso de, Italia, cuartos, Eurocopa, bueno, se venían memorias malas, ¿no? Digamos, a la cabeza de todos. Y sí que fue un momento, la verdad, que bueno, cambió un poquito, yo creo, más que nada, no sé si cambió el fútbol español o no, pero sí que es verdad que cambió un poco la mentalidad, ¿no? El querer decir o el querer pensar si podemos, ¿no? Podemos realmente competir contra los grandes, podemos pasar, podemos ganar, podemos jugar bien y ser campeones, ¿no? La verdad que yo creo que también ese momento dio un cambio de chip, pero yo creo que el máximo responsable, aparte obviamente de los jugadores que son los que jugamos, Luis cambió la mentalidad de ese equipo, nos convenció de que podíamos ganar y realmente lo creía, ¿no? Cosa que nosotros a lo mejor al principio del campeonato era una cosa difícil de hacer, creer en ganar, porque al final tú cuando empiezas un campeonato de este tipo lo que piensas en el primer partido y en prepararte bien y en ganar el segundo y el tercero, primero clasificarte de grupo, luego vienen octavos o cuartos, lo que sea. Y él, convencidísimo desde el primer día de que podíamos ganar, ¿no? Y esto demuestra también pues la fortaleza mental que tenía él.
Sí, todo eso nos llevamos de aquella época y se sigue manteniendo la calidad, la misma calidad de los jugadores y también esa mentalidad. Bueno, ¿cómo te va por Mónaco ahora?
Pues bien, la verdad que bien. Llevamos ya 5 semanas de pretemporada, hemos trabajado muy bien, hemos jugado contra algunos equipos, creo que el equipo estaba preparado y el viernes ya empezamos la temporada, que es partido difícil en casa contra Lyon, así que un inicio fuerte, pero ya te digo, con muchas ganas.
¿Y este año qué? Porque el año pasado sufristeis, el Mónaco sufrió más de lo esperado, tú llegaste a mitad de temporada. No sé cómo afrontaste tú eso, porque era la primera vez en tu carrera que te tenías que enfrentar a un equipo que estaba luchando por no descender.
Sí, la verdad que bueno, esa también fue una de las razones por las que fui, ¿no? Bueno, llevo muchísimos años, como bien tú has dicho, casi cada año compitiendo por ganar muchísimas cosas. Y también lo vi como un reto diferente. La verdad que nunca he tenido miedo a probar cosas diferentes y bueno, creí que era, no te voy a decir divertido, porque lo sufrí bastante durante 4 meses, incluso hasta la penúltima jornada, pero creí que bueno, que sería una cosa bonita de vivir, no siempre estar arriba, a ver qué se ve desde abajo, cómo se pues motiva a un jugador o ve las cosas cuando estás ahí en el pozo, digamos. Y bueno, la verdad que al final pues lo sacamos, creo que ayudé muchísimo al equipo y bueno, son cosas que te llevas también en tu carrera, de bueno, experiencias y satisfacciones personales.
No sé si Cesc ha cambiado su forma de ver el fútbol, si cuando era más joven y perdía un partido se cabreaba mucho y si ahora lo ves de otra forma.
No, porque bueno, son cosas que siempre he tenido dentro desde muy, muy, muy pequeñito, y la verdad que bueno, ayer mismo ya, no es lo típico, ¿no?, que pierdes el partidillo final del entrenamiento y tal, y vamos, que te vas súper enfadado en a casa, ¿no? Y al final son cosas que bueno, somos competidores natos, siempre queremos ganar y son cosas que se llevan dentro desde inicio a fin, yo creo.
Sí, pero antes llegabas a casa y a lo mejor te seguías comiendo la cabeza y ahora ya están allí Lía, Capri y Leonardo esperándote y cambia la película, ¿no?
Sí, que es verdad que ahora al llegar a casa, pues era el típico. Yo durante muchísimos años de ni hablar a mis padres, ni a mi novia, ni a quien estuviera por allí, ¿no? Básicamente te ibas a casa y solo querías ir a la habitación y dormir y no pensar en nada más, pero sí que es verdad que ahora, bueno, pues tienes otras responsabilidades y bueno, te alegran la vida, ¿no? De otra manera, digamos, pero bueno, sigue pasando.
Bueno, ahora tenemos a los peques, te iba a preguntar por ellos precisamente porque, si no me equivoco, tú al menos hablas 3 idiomas, que son el castellano, sí, el catalán y el inglés, y el francés, ¿cómo lo llevas?
Pues bien, muy bien.
¿Sí?
Muy bien. La verdad que sí, desde muy pequeño, muy joven ya estuve rodeado de muchos africanos, de muchos franceses en el, sí, Arsenal, y bueno, siempre he sido bastante abierto a las lenguas, ya he hecho ruedas de prensa aquí, uh-huh, en francés, he hecho un documental el otro día en francés y bueno, mira, más o menos me voy defendiendo. Lo bueno mío es que yo ya cuando fui a Inglaterra, en este sentido, ya perdí el miedo o la vergüenza, digamos, ¿no? Que la gente, uh-huh, no habla porque tiene vergüenza. Yo ya sé que la cago muchas veces, pero bueno, me da un poco igual, ¿no? Al final hablo de, yo sé que para aprender un idioma tienes que tener muchos fallos y luego siempre digo a la gente que por favor que me corrija, ¿no? Que es importante el hablar bien, el entender muy bien, pero bueno, de momento me hago entender, que es lo importante, y el tema fútbol, el entrenador, que es portugués y habla un poquito así, pues con el acento un poco como nosotros, pues yo lo entiendo,
sí,
muy bien, exactamente.
Qué importante es eso, ¿no? Y no quiero hacer referencia a nadie, pero vosotros que tenéis una vida profesional inicial de, como dices, 15 o 20 años, que igual os toca jugar en 3 o 4 países, al final es un patrimonio que te llevas personal, ¿no? De aprender idiomas. Que no solo en tu caso, tu mujer es libanesa, tienes 3 hijos que igual como tú dentro de poco pueden hablar 3 idiomas. ¿Qué importante es eso para tu familia y para el futuro, no?
Sí, es importantísimo. Yo ahora cuando veo a mis hijos puedo hablar inglés, de golpe a mí me hablan en castellano, luego se van al colegio y empiezan a hablar francés, es una satisfacción como padre brutal, ¿no? Pero yo creo que es muy necesario, ¿no? Cuando te vas a un país, lo primero que se me viene a la cabeza es adaptarme, pero te tienes que adaptar tú al país, no ellos a ti, ¿no? Y el idioma en este sentido pues es fundamental para entenderte, para no, ya no solo para el fútbol, que al final el idioma del fútbol es fácil, ¿no? Entre comillas, pásame la pelota, aquí sí, puedes decir yes, we, sí, y nos entendemos todos, pero al final el día a día y el respeto que le tienes pues que tener a esas personas con las que vives cada día, en el vestuario, incluso en el día a día de amistades o para ti mismo hacer amigos, ¿no? Que es importante también en otros países, y yo creo que, bueno, el adaptarse a otro país para mí siempre es fundamental.
Por ejemplo, si hablabas de amigos, ¿qué gran amigo te ha dejado el fútbol en Inglaterra o ahora en Francia? Ya no te hablo de tus compañeros españoles de selección, sino jugadores que juegan en la Premier, que coincidieran contigo.
Bueno, muchísimos. La verdad que tengo muchísimos amigos de la época del Arsenal. Bueno, ahora en el Chelsea también. He jugado muchísimos años con chicos españoles y que son grandísimos y me los llevo conmigo siempre en el corazón. Aquí también pues me llevo muy muy bien con Falcao, porque ya jugamos juntos en el Chelsea y bueno, tenemos un poco la misma vida, ¿no? La misma edad prácticamente, es un año más mayor que yo, pero los niños, tiene tres niños, son casi de la misma edad, las mujeres se llevan bien, entonces bueno, hacemos pues migas, ¿no? Que se dice desde hace tiempo ya. Pero bueno, el fútbol, lo más bonito, aparte de los títulos, los recuerdos y todo, son los amigos que te dejan. Al final, unas 20 años y dices, ostras, me voy a Austria. Seguro que has jugado con alguno de allí que es amigo tuyo o de muchísimas partes del mundo, ¿no? Y la verdad que reencontrarse con ellos siempre es muy, muy especial y bonito.
Un gran amigo tuyo perdió la vida este verano. Vaya faena, ¿no? Nos quedamos todos helados cuando nos enteramos de que José Antonio Reyes había fallecido, ¿no?
Sí, la verdad que yo estaba en Londres en ese momento y me pilló, bueno, obviamente como a todo el mundo, por sorpresa, y fue una noticia de caerse al suelo, ¿no? Prácticamente, porque, bueno, chico súper joven, chico sano, fue muy, muy, muy familiar y, bueno, la verdad que yo me uní a una amistad y unos recuerdos imborrables con él en mi, bueno, pues etapa inicial como futbolista, y bueno, yo nunca lo había olvidado, pero obviamente ahora menos lo que hizo por mí, tanto él como su familia, durante mis primeros 2 años, sobre todo en Londres, ¿no? Y bueno, es un chico que bueno, que era muy especial para mí, y como bien te digo, pues siempre estará conmigo vaya donde vaya.
Y todos recordaremos a José Antonio Reyes. Decías al principio de la charla, Cesc, que había que disfrutar el día a día, que no sabías cuando te levantabas lo que te iba a pasar ese día y cómo te iba a ir la vida. A Reyes desafortunadamente se le acabó. Y otro gran amigo tuyo, coincidiste con él este verano también, Iker Casillas, también tuvo un susto, de momento no va a poder volver a jugar a fútbol. Estuviste comiendo con él, ¿no? Cenando con él, no sé qué te contó, ¿cómo está?
Bien, sí, jugamos en Braga y en Porto, y bueno, nos dejaron una noche libre para ir a cenar, y obviamente pues lo primero que hice fue llamarle para poder pues pasar un rato, ¿no? Es lo que decíamos antes, de que vas a un sitio y seguro que encuentras a alguien con el que has jugado. Pues mira, tuve la suerte de que Iker estaba por allí y pasamos un grandísimo rato, ¿no? Es un amigo mío desde hace muchísimos años y bueno, pues por todo lo que pasó y estos últimos meses que han sido muy desagradables, pues fue muy bonito reencontrarse con él y pasar un buen rato, y ojalá, yo creo que por lo que vi, él también tiene esperanza de volver a jugar, y ojalá que sea así, ¿no? Porque bueno, la mentalidad de Iker ya la conoce todo el mundo, y esperemos pues que pueda seguir dando al fútbol un pelín más, si le apetece y le dejan, y puede, por supuesto, pero me gustaría que pudiera seguir jugando un poquito más.
El santo Iker Casillas, que yo siempre digo que las Eurocopas y el Mundial que ganamos también son muy de Iker Casillas, que siempre se dice Iniesta, el gol de Iniesta, que es cierto, pero Casillas también, la pierna que le saca a Robben, la tanda de penaltis contra Italia, fue brutal Casillas en esa época.
Fue brutal, yo aún me acuerdo de ese pie. Es imborrable, ¿no? Esa imagen de ver a Robben, que Robben estaba como un tiro en esa, sí, en ese Mundial.
¿Recuerdas dónde estabas en el campo en ese momento? ¿En qué,
sí,
en qué situación?
Yo aún no había salido, yo estaba calentando la banda.
Ah, dale luego el pase. Yo estaba
calentando, salí en el 80 y poco, pero sí. Bueno, eso me pilló, eso, ¿no? Que estás calentando ahí a full, motivado, iba a entrar.
Y de repente.
En un mundial y me quedé parado. O sea, tuve que pararme en ese momento porque cuando vi que pegaba la carrera dije, uff.
Madre mía, se nos ha ido.
Madre mía, yo realmente. pensé que 90% iba a ser gol. Tenía la esperanza de que era Iker y que podía sacar algo, pero era muy, muy, muy complicado.
Iker Casillas hizo un milagro, sí, sí, sí. Te pregunto por más amigos tuyos, Messi, que creo que has coincidido con él en Ibiza este verano, y con Luis Suárez. No sé si se ve algún futbolista más del Barça, no sé si recuerdo ver a Jordi Alba también. ¿Qué sí. te contaron? ¿Te dijeron algo de Griezmann o qué? ¿O del nuevo Barça?
No, que va, la verdad que no. Fue todo pues muy informal, con familia. Casi cada año nos reunimos durante el tiempo que podemos pues compartir y nada, la verdad que todo bien. Contentos de empezar una nueva temporada, como siempre, en un grandísimo club y nada más, la verdad que poco se tiene que decir, ¿no? Después de tantos años te lo tomas ya un poco, y es todo muy natural, ¿no? Digamos, bueno, otra pretemporada y a prepararse bien para seguir ganando, ¿no? No mucho más.
Voy yo a mi terreno. Oye, el Madrid no se ha equivocado con Hazard, ¿no? Tú le conoces bien, este va a salir bueno seguro, ¿no?
Sí, 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 no tengo ninguna duda. Bueno, puede que se esté hablando mucho del peso y tal, pues que bueno, es sorprendente porque a veces parece que como que la gente no había visto la Premier los últimos 7 años, porque no te voy a decir que Eden está más pesado, ¿no? Pero siempre ha sido un jugador de este tipo, que a lo mejor puede ser que las pretemporadas le hayan costado siempre un poquito, por bueno, pues porque todos tenemos nuestros tiempos, ¿no? Hay alguien que se pone en forma más rápido, hay otra gente que no, pero yo creo que a Eden se le tiene que dar tiempo, no por el estado físico solo, sino porque, bueno, viene de jugar un estilo de fútbol con nosotros durante muchísimo tiempo y con jugadores de otro tipo, y ahora se tiene que adaptar, ¿no?, a otra filosofía, a otro tipo de juego, a otras presiones, porque yo creo que el Madrid, tanto Madrid como Barcelona, tienen presiones de todos los lados que él, yo creo que ni él sabía que existían, pero bueno, te tienes que encontrar ahí, ¿no? Y tienes que estar preparado mentalmente, porque jugar en Barcelona y en Madrid son palabras mayores y a veces pues cuesta un pelín arrancar, ¿no? Pero estoy seguro de que Eden lo va a hacer bien, ¿no? Lo siguiente, porque es un crack y porque lo he visto en primera persona durante 5 años y no tengo ninguna duda de él.
Vamos, que si se tiene que echar el equipo a la espalda, no le va a poner la presión.
No, sin duda que va a tirar del carro, porque es que es su carácter también. Él siempre pide el balón, siempre lo quiere, y es lo que te digo, ¿no? A veces es ponerse a tono, meter un gol, y ya sabemos que a veces los futbolistas con un pase o con un gol o tal, te cambia el chip y de golpe pues cambia todo, ¿no? Así que bueno, esperemos que le vaya todo bien y estoy seguro de que pronto veremos al mejor Eden.
Sí, Hazard, que ya está en el Madrid. No sé cómo se ve desde allí, desde Francia, el tema Mbappé. Si se habla mucho por allí, si la gente habla de él, si la gente cree que va a acabar fichando por el Real Madrid. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué ves?
La verdad que no toco mucho la prensa francesa. Bueno, sé que está el equipo allí a veces en la ciudad deportiva, pero no le doy mucha bola, la verdad. Y creo que por lo que he visto en las portadas y tal, a lo mejor sale más la cara de Neymar que de Mbappé por ahora, pero bueno, ya te digo, el verano, el agosto es muy largo, sí, sí. Y pueden pasar muchas cosas, y más en el fútbol.
Yo, para terminar por mi parte, tengo 3 personales rápidas. A ver si me contestas al primer toque, como sueles hacer tú.
Al primer toque es buenísimo.
¿Cuántas veces has estado cerca, de verdad, de fichar por el Madrid?
¿Qué es cerca?
Hombre, pues que no solo se leía en la prensa la posibilidad de que Fábregas vistiera de blanco, sino que hubiera algo real detrás.
A ver, hubo tres muy fuertes, pero bueno, te diría que 4, pero bueno, 3 años fueron muy fuertes, sí, bueno, pero...
¿Y por qué? ¿Por qué? Cerca, ¿por qué no se acabaron?
No, fue bueno, porque mira, una era muy joven, una solo tenía 18 años. Uh-huh. Las dos primeras me pillaron muy joven y yo tenía la sensación siempre de que bueno, pues que le debía mucho a Wenger, le debía mucho al Arsenal por todo lo que había hecho. Entonces, bueno, pues fue, era muy difícil para mí. Y la tercera también fue pues cuando yo estaba muy cerca de, o ya había tomado la decisión de que quería fichar por el Barcelona, pero incluso así, pues bueno, pues estuvimos hablando. A mí siempre me gusta escuchar a todo el mundo. A todo el mundo me gusta escuchar, porque creo que sería una falta de respeto no hacerlo, sea quien sea, y porque en el fútbol la vida, bueno, pues da muchísimas vueltas y el futuro, no sé lo que voy a hacer y no sé con quién me voy a encontrar. Yo creo que el respeto se lo merece todo el mundo. Pero, ya te digo, con el Real Madrid siempre fueron tratos buenísimos sobre mi persona, tanto por Florentino como por Ramón. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, las tres veces, pues siempre muy agradecido de que ellos hayan pensado en mí y apostado en mí tan fuerte. Pero bueno, no pudo ser y así fue la cosa.
Le hubiera venido mal al Madrid, Fabio. Pues, ¿eh? Y otras dos curiosidades que tengo, no te quiero jubilar todavía, ni mucho menos, pero ¿te ves en un banquillo? ¿Te ves un entrenador como Xavi o no?
Bueno, como Xavi no sé, pero en un banquillo sí que me veo. Sí, como entrenador sí. Al menos lo voy a intentar. Después, ya te digo, pueden pasar miles de cosas, pero...
Sí que voy a probarlo.
Y han vuelto esta temporada a la selección, después de mucho tiempo, Jesús Navas y Cazorla, por ejemplo. Fábregas con 32 años y después de que Luis Enrique, que no apostó mucho por ti, haya dejado de ser seleccionador, ¿vuelve a ilusionarse con esa opción o con 32 años tú ya le has dado carpetazo a este tema?
No, carpetazo para nada. Yo creo que las puertas de la selección siempre se tienen que dejar abiertas, ¿no? A no ser que sea una razón muy personal o diferente. Yo creo que la selección se merece el respeto que se merece y siempre se tienen que dejar las puertas abiertas. Pero bueno, ya te digo, hace ya dos o tres años que no me pongo la camiseta de la selección y bueno, para mí siempre ha sido un placer y un orgullo hacerlo. He disfrutado de los momentos más grandes de mi carrera con ella y siempre va a estar abierta para mí. Ahora lo que quiero es jugar todos los partidos aquí, jugar a buen nivel. Me he encontrado muy muy bien esta pretemporada y a partir de allí veremos lo que pasa. Ya te digo, el fútbol pues puede pasar muchísimas cosas y veremos, pero ahora mismo por nivel y por fútbol me veo para todo. Pero
yo lo digo.
Pero ya te digo.
Yo lo digo, Cesc Fàbregas, selección. Lo que no sé es, y ya la última para acabar, si con ahora, bueno, no es Luis Enrique seleccionador, Robert Moreno, pero tiene mucha influencia Luis Enrique en él, supongo. No sé si eso crees que, no sé, cierra un poco más
es
la puerta
no,
o no.
Es que no lo sé, la verdad que es difícil de hacer porque no he trabajado con ellos y bueno, la verdad que no les conozco mucho, ¿no? Pero bueno, ya te digo que, como bien decía Miguel Ángel, que sí. Pues Cazorla, pues Jesús Navas, son gente que bueno, que lleva muchos años sin ir a la selección y han vuelto, ¿no? Entonces,
totalmente.
Bueno, esperanza siempre hay y a partir de allí tienes que siempre luchar pues para jugar bien en tu equipo y darlo todo.
Fàbregas, selección, Miguelito.
Por supuesto, siempre, con el 10.
Es un placer ver jugar a Fàbregas, sobre todo, pero también escucharle porque es una gran persona y nos encanta hablar contigo. Es que solo te deseamos que te vaya fantásticamente bien esta temporada con el Mónaco y que a ver si te podemos ver en 2020 en la Eurocopa con la selección.
Que Dios lo escuche. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo, adiós.
Gracias por todo, adiós, un abrazo.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine.
Miguelito, que parece que... Lo primero, por cierto, gracias por el protagonista. Pedazo de protagonista.
De nada, por favor, es un placer. Además, este tío, sí. Yo me di cuenta hace mucho tiempo, habla muy bien. da gusto escucharle.
Total.
Y no creo que tenga ningún problema en los vestuarios cuando en el futuro sea entrenador, porque ya para empezar, sabiendo todos los idiomas que nos ha dicho y sabiendo tanto de fútbol, porque ten en cuenta, estaba recordando ahora, este tío ha trabajado con Guardiola, ha trabajado con Mourinho, ha trabajado con Luis Aragonés, que les hizo mucho bien a aquella generación joven, dándole muy buenos consejos, y con Vicente del Bosque, ¿no? Así que bueno, ha tenido multitud de maestros. Ya te digo, es un auténtico privilegio escuchar a este tío, que sería un gran comentarista de tiempo de juego, pero como quiere ser entrenador, pues habrá que respetarle.
Que parece que se nos ha olvidado un poco que sigue existiendo Cesc Fàbregas para la selección, pero es que está ahí, juega en una de las mejores ligas del mundo a gran nivel, ¿y por qué no?
Sí, claro que por qué no, porque mira, además yo creo que esto es especialmente bonito, ¿no? Jugadores que han hecho historia con la selección y que han vuelto después de varios años, que ya prácticamente pensaban que no iban a volver. Esto me recuerda mucho a Cazorla. Yo hablaba este año con Cazorla en marzo y le planteaba esa opción de volver a la selección y me decía, tú estás loco, algún día iré de visita. Pero bueno, un día Lopetegui llamó a Villa y jugó unos minutos en el Bernabéu. Cazorla jugó en las Islas Feroe. Jesús Navas hizo un partidazo contra Noruega. Vete tú a saber, está en edad, tiene 32 años. A ver si este año le va mejor al Mónaco. Pero el talento yo creo que a ningún equipo y a ninguna selección le viene mal. Y Luis Enrique y ahora Robert Moreno pues le han dado muchas vueltas a ese centro del campo, ¿no? Sí. Yo creo que es la línea que más vueltas ha dado. Y todavía, salvo Busquets, no hay ninguno plenamente consolidado. Así que, a mí particularmente, no soy objetivo, me encantaría volver a Fàbregas con el 10 a la espalda algún día en la selección.
Estamos ya a menos de un año de la Eurocopa. Por estas fechas, el año que viene ya habrá acabado. Tienes ganas, ¿no?
Bueno, tengo ganas.
Queda por delante una temporada entera, pero
sí, después de las tres fases finales últimas, ¿no? De estos tres últimos castañazos que llevamos, obviamente que hay ganas de volver a hacerlo bien. Ojalá sea el año que viene, en esa Eurocopa en tantos países. Y bueno, la fase de clasificación va bien de momento. 4 victorias en los 4 primeros partidos. Yo creo que vamos a estar seguros en el sorteo de diciembre. Y
seguro.
Bueno, esperemos que ahí Robert Moreno nos lleve cerquita de la Copa. Y quién sabe, ojalá podamos conseguir esa cuarta Eurocopa.
Pues allí estaremos, Miguelito, en la Eurocopa 2020. España, recuerdo que juega en Bilbao la primera fase, los partidos de la primera fase, y allí estará el tiempo de juego de la cadena COPE para contarlo. Esto ha sido la contraportada del partidazo de COPE. Que pasen buena noche.
En la cadena COPE, la contraportada con Carlos Ganga. It's a beautiful day.